En Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Un incendio en la comarca de las Urdes se complica notablemente. Gonzalo Zaballa, ¿qué sabemos?
Pues el fuego muestra ahora mismo su cara más fea, Beatriz. En el municipio de Pino Franqueado, en Cáceres, el viento ha hecho que las llamas estén fuera de control y han llegado hasta Sierra de Gata.
Hoy tenemos que darlo todo, Dani. Es un incendio donde saca lo mejor de nosotros. Fíjate.
Acabas de escuchar la conversación de dos bomberos dentro del camión acercándose a la zona de las llamas. A esta hora hay varias localidades de esa zona de la Sierra de Gata que ya están avisadas ante un posible desalojo. La primera población en tener medidas, aún por concretar, será Torrecilla de Los Ángeles. No va a ser una noche fácil en esa zona. Allí ya está la unidad militar de emergencias junto a los bomberos de hasta 5 comunidades. Raúl es apicultor y está colaborando en las tareas de extinción porque conoce bien la zona.
Andamos apagando fuego con medios caseros. Ha venido hume y se habrá ido al foco más fuerte, pero estamos dejando focos atrás que están entorpeciendo un poco la labor porque cada vez se van reproduciendo más. Son pinares y están muy sucios, lo han rozado y no han hecho bien las cosas y está todo el monte abajo lleno de los desechos de lo que han cortado.
Según apuntan varias informaciones, el fuego empezó con dos focos, lo que hace pensar que estamos hablando de un incendio intencionado. José Luis Azábal es alcalde de Pino Franqueado.
El incendio empezó ayer a las 9:30 de la noche. La verdad es que hacía bastante viento. El primer foco salió entre La Muela y Robledo y sobre las 11:30-12 nos sale otro foco en Sauceda, en la carretera Sauceda. Primer foco en Río del Estrabán, Valle del Estrabán, y segundo foco en el Río de Los Ángeles. Vamos, intencionado, pero pondría la mano en el fuego que no me quemaba, ¿eh? Y a mala leche.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
¡Final! 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 ¡Final en el Sánchez Pizjuán! ¡El Sevilla lo ha vuelto a hacer! ¡La grandeza en la Europa League!
El Sánchez Pizjuán ha dictado sentencia y el Sevilla estará en la final de la Europa League el próximo 31 de mayo en Budapest. 2-1 ante la Juventus de Turín y billete directo a la final donde ya espera la Roma. Por cierto, ese partido no lo jugará Acuña, que ha sido expulsado de forma polémica por un mal saque de banda. Hace dos meses el Sevilla estaba herido de muerte y peleando por no caer en el descenso. Ahora está a un paso de levantar su séptimo título europeo. Por lo tanto, la pregunta ahora es si renovará Mendilibar con el equipo del Nervión.
Ahora mismo lo importante no es renovar o no renovar. Él está centrado en este momento en la final y en los cuatro partidos. Y nosotros también. Terminará esos cuatro partidos en menos de un mes, terminará la final y ahí nos sentaremos y tomaremos todas las decisiones necesarias.
Hasta este momento el día tenía un nombre propio y es nada más y nada menos que Rafa Nadal. Todo apunta a que 2024 será su último año como tenista profesional. Este jueves ha confirmado que sufre una lesión que le apartará de Roland Garros y él no se pone plazos. Va a parar hasta que considere que está recuperado e intentará despedirse del deporte en las pistas de tenis.
Necesito poner un punto y aparte a lo que es mi carrera deportiva, intentar regenerar mi cuerpo estos siguientes meses que vienen. No voy a poner una fecha de regreso. Cuando me sienta preparado físicamente, volver a empezar y intentar encarar el año que viene con garantías de poder hacer lo que yo diría o lo que yo intuyo y creo que será mi último año, ¿no?
Con el deporte a un lado, esta noche el gobierno ha confirmado que mantendrá un refuerzo policial en Melilla para evitar que se saquen votos de la ciudad autónoma. Y es que a 9 días de las elecciones hemos sido testigos de un escándalo que no tiene buena pinta. La policía investiga una trama de compra de votos por correo en la ciudad autónoma de Melilla. Iranzu García, buenas noches.
Buenas noches. Hay indicios de que se podría estar comprando votos por entre 150 y 150 euros. Las alarmas han saltado porque el gran número de solicitudes de voto por correo no parece normal. La policía está investigando en secreto esta irregularidad porque ascienden a más de 11.000. Esto es el 20% del censo. De momento, la Junta Electoral ha ordenado que quien vaya a votar por correo en Melilla tiene que entregarlo personalmente con una identificación previa, cuando la ley permite que lo entregue cualquier persona. La Guardia Civil controla la posible salida de voto emitido en Melilla hacia las oficinas de correos de la península.
Y una última cosa. La Santa Sede ha emitido esta noche un comunicado en el que explica que un conductor ha intentado saltarse los controles policiales para acceder al Vaticano. Conducía de forma violenta, ha habido disparos contra el vehículo y finalmente han conseguido detener al conductor frente a la puerta del Palacio Apostólico Vaticano. El hombre se encontraba en estado grave de alteración psicofísica y pasará a disposición judicial en las próximas horas. Es lo que dice el comunicado. Al final todo ha terminado en un susto. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE. estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 2:05, la 1:05 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Empezamos a caminar por nuestra segunda hora juntos en el programa. Con una sentencia pionera que quiero compartir contigo y que tiene que ver con el derecho de una mujer a elegir el parto que quiere tener. Esta sentencia es de hace pocos días, la ha dictado un juzgado de Las Palmas, de Gran Canaria, y responde a la denuncia de una mujer que estaba embarazada de gemelos y uno de ellos nació con lesiones cerebrales irreversibles después de un parto natural de 17 horas. Un parto que, según el juez, fue un acto de violencia obstétrica y por el que condena al Servicio Canario de Salud a indemnizar a esta familia con 1 millón de euros. Es la primera vez en España que la justicia avala que la elección sobre el tipo de parto le corresponda a la madre y no a los médicos. En España, 1 de cada 4 partos son cesárea, pero ¿quién debería tomar esta decisión? En muchos casos prevalece el criterio médico. Es el caso de Rebeca, que acaba de ser madre en Ciudad Real.
Decidió el ginecólogo hacer cesárea porque, como ya había roto la bolsa la noche esa de antes, a las 10 de la noche, claro, no puedo estar más de 24 horas sin líquido en la bolsa, y dijeron que para que luego sea una cesárea de urgencia, para que la niña sufriera y yo que se complicara el asunto, pues que lo mejor y lo más seguro era hacer una cesárea.
Y nació por cesárea, aunque Rebeca quería tener un parto natural, pero lo que tenía claro es que haría lo que fuese mejor para su hija. Y en su opinión, son los médicos los que tienen la formación y la experiencia necesaria para determinar qué es lo que conviene tanto a la madre como al bebé en el momento del nacimiento.
La verdad es que yo creo que eso no debería ser una decisión de la mujer. Creo que el médico es el que debe de valorar si es que si hay que hacer cesárea o no. Porque nosotros no somos médicos como para decir, no, es que yo quiero parto natural, o no, es que yo quiero cesárea. Entonces ellos son los que deben de valorar si el parto necesita cesárea o no.
Rebeca hoy es una mamá feliz con su hija de 7 meses, pero a veces las cosas se complican durante el parto, y eso le pasó a Habiba, una mujer marroquí que lleva en España cerca de 20 años. En su tercer embarazo, el ginecólogo recomendó que se practicase una cesárea.
Me dijo el doctor que el niño venía atravesado, así que nos vamos a hacer cesárea. Y tengo el informe médico que el niño necesitan que ponerme cesárea. Y también tengo una niña con parálisis braquial por fallo médico también.
Como nos ha contado Habiba, su hija mediana tiene secuelas del parto. Le falta movilidad en un brazo porque tuvieron que emplear forceps para sacarla. Precisamente por estos antecedentes y por la posición del feto, su ginecólogo pautó la cesárea, pero cuando llegó al hospital no le hicieron caso.
Me dijeron que no hace falta cesárea porque no hay tiempo para la cesárea, que la bolsa tengo rota, que voy a hacer parto normal. Pero yo le estoy hablando con ellos, no ha parado de hablar para que, por favor, yo quiero cesárea, pero nada, nadie no me ha hecho caso, ni enfermeras ni matronas. No había ningún doctor.
Más de 2 horas estuvo Habiba sola en la habitación pidiendo que le hiciesen la cesárea porque ella sabía que algo no iba bien. Finalmente, un matrón le hizo caso y llamó a la ginecóloga de guardia. Fue entonces cuando se dan cuenta de la gravedad de la situación y la llevan al quirófano. Aún así, el parto ya se había complicado fatalmente. Al final, su bebé sobrevivió, pero con terribles secuelas.
Cuando me dieron de alta aquí, fue a La Paz y nada, hablé con la doctora y me dijo que el niño no va a vivir porque el niño no podía respirar solamente con el tubo, pero yo no tenía la toalla, entonces se quedó mucho tiempo, 40 días ingresado. El niño se quedó con una discapacidad muy, muy importante, 80%.
Su hijo Karim hoy tiene 12 años, en agosto cumplirá 13, y aunque está en silla de ruedas y no habla, por su inmensa sonrisa y por sus gestos, Habiba sabe que es un niño feliz y por eso ella también lo es. Sin lugar a dudas, es admirable la fortaleza de esta mujer y de su hijo. Pero hoy te contamos estas historias para entender por qué un juez de Las Palmas de Gran Canaria ha firmado una sentencia, como te decía antes, pionera en España, en la que se reconoce que una mujer debe ser libre de decidir voluntariamente si su parto tiene que ser vaginal o a través de una cesárea. La sanidad canaria ha recurrido esta sentencia, pero el debate está ahí, está en la calle. ¿Quién debería decidir qué es lo mejor para el bebé? Son las 12 y 11 minutos, es la 1 y 11 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Hace un ratito estábamos escuchando la nueva canción que presenta el disco de Marilia, y es que Marilia, el 50% del dúo que formaban Ella Baila Sola, ya está por los estudios de la cadena COPE para presentarnos su último trabajo. Estamos impacientes por escuchar cómo suena el resto de su disco y por charlar con ella un ratito. Ella es parte del programa, igual que también lo será nuestro coach en la noche, David Cicuéndez, que hoy viene a hablarnos de la necesidad que debemos tener todos en algún momento de pasar tiempo a solas con nosotros mismos. Es importante escuchar nuestra voz interior y a veces parece que nos da miedo saber qué nos duele o qué nos está pasando por dentro, y por eso llenamos nuestra agenda de actividad, y cuando no la llenamos nos distraemos, por ejemplo, viendo series sin parar, empalmando un capítulo con otro o scrolleando nuestro teléfono móvil. Veremos con David Cicuéndez cuáles son los beneficios precisamente de estar a solas, al menos un ratito, Carlos, con nosotros mismos.
Está bien.
Hay que soportarse.
Sí, sí, sí. Los que nos llevamos bien con nosotros mismos, nos gusta pasar tiempo a solas. Y oye, pues a ver qué nos cuenta David Cicuéndez de los que pues no tienen esa costumbre.
Hoy tenemos dilema de los viernes.
Tenemos dilema, como todos los viernes. Es el siguiente. Tú trabajas en un ayuntamiento y tienes que decidir qué empresa cubre los servicios de limpieza de tu ciudad. Tú lo decides basándote en criterios objetivos, se aprueba, todo de maravilla, y a la semana esa empresa te regala, bueno, un objeto que vale 10.000 euros como agradecimiento por la elección. Ya digo, una vez que está ya absolutamente todo decidido. ¿Qué harías? ¿Aceptas el regalo, ya que tú pues has tomado la decisión atendiendo a criterios técnicos y esa empresa era la mejor y además el regalo llega a posteriori de la resolución, o rechazas el dinero ya que no quieres tener pues ningún tipo de problema y verte metido en ningún tipo de jaleo? Eso sí, pierdes ese regalo por valor de 10.000 euros. 661 20 15 12 es el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE y ahí esperamos tus notas de audio y tus mensajitos. Vamos a abrir hoy el tramo de oyentes con uno de los líderes de la cadena COPE. Él es Paco González, el director de Tiempo de Juego. No sé ni por qué le presento, porque ya en cuanto lo escuchemos sabemos perfectamente quién es.
No, todavía no. No lo tenemos todavía.
Ah, no tenemos. ¿Cómo no vamos a tener a Paco González? Si le he visto ya hace un momentito, hombre, ¿cómo no vamos a tener a Paco González? Espérate, ¿no vamos? ¿En serio no tenemos a Paco González? ¿Qué le hemos...? No lo tenemos, efectivamente, no lo tenemos ahora mismo. En un segundito
bueno, vamos a escuchar a Paco eso. González en un minuto.
En un momento, pero mientras tanto vamos a escuchar unos cuantos buguitos. Vamos a ver qué nos cuentan Enrique Montemayor, Sito de Lorca y Jesús de Huelva.
Sigo sin tener dilema esta semana. No se coge el dinero, no se coge, que uno puede estar en la necesidad, pero no se coge dinero, que luego te buscan las cosquillas.
Yo tiro más por la de...
Como dice nuestro Manu de Zaragoza, el problemica de los viernes. Tal y como están las cosas, no se puede coger regalo ninguno. Aparte de que qué regalo va a coger, es que eso ya estamos hablando de que no, que eso... No se puede coger regalo ninguno.
La mujer del César no solo debe serlo, sino además parecerlo, ¿no? Pues eso es lo que pienso yo. Así que sin duda la ve, aquí me pongo yo serio. A mí nunca me he quedado con nada de nadie. Bueno, no pues... doy pie a que nadie piense que me quedo con lo que no es mío. Con lo cual no cogería el dinero. Aunque fuera todo lo justo del mundo, no lo cogería.
Hombre cauto, Jesús de Huelva.
Mucha honestidad, por parte de nuestros buitos, parece que lo tienen claro.
Eso es, y ya ha llegado Paco González, que ha llegado un momentito una cosa, ya está por aquí. Escuchamos. ¿Sano?
Buenas noches, búhos. O sea, soy un técnico al que le han dado 10.000 pavos por haber hecho su trabajo
y hay gente que puede pensar mal, ¿no? Pues que le den por saco a la gente. Si le doy toda la pasta, tengo la del dinero. Pero vamos, sin ninguna duda.
Pues aquí, ha tardado un poco porque era un mensaje contundente el que nos ha enviado Paco González. Pues sí, aquí tenemos al líder de Tiempo de Juego. Esta madrugada te planteamos, como todos los viernes, el dilema de la noche de COPE. Si quieres participar, echa un vistacito en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ahí te lo lees porque es un poquito largo y ahí puedes enviar tus notas de audio y tus mensajes. O si lo prefieres, 661-2015-12.
Miércoles mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches policía detrás la ciudad. Ojalá aquella rubia me mire al pasar. Puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. Vamos de futuro.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dicen que el que canta su mal espanta, que las penas con pan son menos penas. El refranero español es muy sabio y conoce perfectamente qué podemos hacer para pasar un mal trago o una mala época. Además de refranes, hay muchas cosas que están a nuestro alcance, en nuestras manos, para hacer que los obstáculos en el camino sean más salvables. Por ejemplo, el apoyo de los amigos, de la familia, quemar lo malo con el ejercicio. Y una de las cosas más terapéuticas que existen es bailar.
Lo hace todo tan sencillo, dejar ir, nada nunca ha sido mío, convertir la energía en movimiento, sin dolor, que amor sea lo que siento, admitir, hacia adentro sin rencores, asumir, que nunca fuimos mejores, acoger, toda mi delicadeza, para ser, lo que te pedí que fuera. Del rin, la luna puede...
Nuestra siguiente invitada en la noche tiene que presentarnos un nuevo disco. Se llama Bailar conmigo, como esta canción, y es un trabajo en el que nos trae 11 canciones en las que tengo la sensación de que el autocuidado y la búsqueda de la paz están muy presentes en sus letras. Así que, amigo búho, amiga, ve calentando los tobillos porque esta madrugada vamos a bailar en la noche de COPE con Marilia. Marilia Andrés, bienvenida, ¿cómo estás?
Pues feliz de estar aquí, Bea, ¿qué tal? Hola, bueno, a todos los oyentes.
¿Cuánto tiempo sin verte? Así.
¿Verdad?
¿En directo?
Sí, que hace tiempo, pero bueno, al final pasa volando. Pasa volando el tiempo. A mí me parece también que fue ayer que hablamos.
¿Qué percepción tienes precisamente del paso del tiempo?
Pues es curioso porque tiene mucho que ver con cómo uno se siente, me parece, ¿no? Y creo que hay veces que siento que va muy despacio, hay días que... Pero sobre todo la velocidad es lo que... De verdad que lo oíamos de pequeñas y decíamos, qué pesada mi madre o mi abuela, ¿no?
Sí.
Como, ¿cómo pasa el tiempo? Pero es que es verdad que empieza a correr de repente. Y tengo la sensación de que han pasado muchas cosas en muy poco tiempo.
Uh-huh.
Y realmente si miro para atrás han pasado unos años. Pero sí, tengo la sensación de que estamos viviendo de manera muy intensa.
Y muy rápida.
Y muy rápida, y sí. Y lo que decías de la paz, encontrar un poco de paz, me parece...
Parar, ¿no?
Muy necesario ahora mismo, con toda la... Ya no solo por lo que hemos vivido, por toda la incertidumbre que hay, es que de repente necesitamos tener un lugar en el que descansar, que es dentro de nosotros, porque lo de fuera va como puede... Pero dentro tienes que tener ese lugar donde estar bien y respirar.
Sentir que tú eres casa.
Claro, exactamente. ¿No? Ese es bailar conmigo realmente. Es un disco en el que hay una conexión con, con uno mismo, con lo que a uno le inspira, me gusta, en realidad me basé en eso, y era una búsqueda de libertad. Curiosamente, para encontrar la libertad no hay que irse muy lejos, ¿no? Es dentro. Y todas estas canciones tienen como hilo conductor eso, la búsqueda de la libertad, y eso me ha llevado a ir al origen, a bailar conmigo para bailar con todos, ¿eh? Eso también te lo digo.
Esto es una lección de vida que se aprende con el paso de los años. Hay gente muy avispada que lo aprende pronto y otros tardamos un poquito más.
¿En qué me incluyo ahí.
Tú eres de mi equipo, ¿no?
Sí, yo estoy aprendiendo todo el rato. Sí.
Te iba a decir si hubo algún hito en tu línea vital que te hiciera precisamente darte cuenta de que la vida es otra cosa.
Yo creo que todo ha ido sumando para eso, fíjate. Ahora que lo veo, me parece que todo lo que llamamos bueno y lo que no lo vemos en el momento, porque a veces estás inmerso en cosas y no te das cuenta si algo es bueno o malo, simplemente no lo esperabas y te resulta inconveniente y encuentras el adjetivo malo. Pero luego eso malo a lo mejor te abre 5 puertas en que nunca hubieras visto o reflexiones que nunca hubieras llegado a tener si no hubieran pasado. Entonces al final te diría que lo que a mí más me ha enseñado ha sido el agradecimiento por todo. No solo por lo que es aparentemente genial, sino cuando no entiendo algo, decir, vale, ahora no lo entiendo, pero esto debe ser que lo voy a entender en algún momento, para no dramatizar, porque hay cosas que a veces son difíciles de asimilarse, ¿no? Mm. Y creo que no sabemos tanto como pensamos. Es que en realidad estamos aquí, bueno,
en pañales.
Y claro, estamos aprendiendo. Y yo creo que el reto es ese, disfrutar de lo que venga lo mejor posible. Y saber que lo vas a entender un día. Y efectivamente llega un día y dices, jo, pues fíjate, todo eso pasó y es porque ahora tenía que hacer este disco o tenía que aprender esto. Y me parece muy bonito que la vida siempre tenga una sorpresa para todos.
¿Quiénes han sido tus grandes maestros?
Yo creo que las mujeres de mi familia, te diría, sobre todo mi madre, mi abuela, ahí ha habido mucho aprendizaje de cosas que sí, cosas que no. Creo que vienen a enseñarnos muchas cosas y mi abuela, por ejemplo, pintaba cuadros de arte abstracto en una época en la que la mujer no pintaba nada, ya os lo digo. Y de repente, pues sí, mujeres alrededor, yo creo que ha sido el primer aprendizaje. Y luego maestras que he tenido y maestros a lo largo de la vida. Te diría que amigos, amigas, una maestra de voz fantástica que tuve, la maestra que tengo ahora. No sé, voy buscando y también encuentro nuevas. Me encanta dibujar, me encanta el yoga, me encanta. Hay cosas que me gustan mucho y me llevan a personas que me enseñan un montón. No solo en lo que yo quiero saber, sino en todo.
Este disco, Bailar Conmigo, es un compendio de canciones, 11 en total, que ya has dicho que parten de esa búsqueda de la libertad. ¿Qué te lleva o qué te empuja a hacer esa búsqueda?
Pues a mí me parece que es algo inherente en el ser humano. Quizás sea algo que llevamos haciendo desde que estábamos aquí. Hay una canción que abre, con la que estrené el disco, que se llama Una cueva en el invierno, que escribí cuando estaba leyendo unos libros basados en la prehistoria, que hablaban de una niña que pierde a su familia y es adoptada por otro clan, por un clan diferente al suyo, y como nunca, no terminaba de encajar, obviamente, ¿no? Bueno, ninguno tenemos por qué encajar en ningún sitio, pero esta niña seguía avanzando, y esa búsqueda es la celebración de una propia cueva, de una cueva propia. Creo que en el fondo lo estamos todos viviendo hoy, ¿no? Buscando nuestro camino, nuestro sitio, y está en nosotros esa esencia de búsqueda y de saber más, está en todo, en la literatura, en la cultura, está en, la inquietud.
Decirte que algo me pide marcharme. No mando en todas las órdenes al corazón. Sigo el río donde me llevé. Hay una luz templada y fuerte. Quiero encontrar lo que he buscado siempre. Cueva en el invierno.
Ahí está. Esta es la canción a la que hacía referencia, María.
Eso es. Esta es la celebración de la propia cueva, que es una búsqueda que para cada uno es una diferente, y para cada uno y en cada momento de la vida la cueva cambia. Me refiero a una cueva en la que compartir, ¿eh? No en la que aislarnos, que también hay veces que necesitamos recuperar energía, y también esa cueva nos la merecemos. ¿Sí?
De hecho, es una de las canciones, yo diría, que más alegres y luminosas, ¿no?, del disco.
Sí, a mí me parece un disco muy luminoso, fíjate, muy vital, y que en todas las canciones ha habido algo de magia y de conexión con la tierra, con con los antepasados, con el origen, ¿no? Me parece que todas tienen algo de eso. Y todas quieren ser, de alguna manera, una búsqueda, pero también es un abrazo. En algunos casos, como Hay un ángel en mi habitación, es una canción que nació para ser un abrazo. Nació cuando estábamos encerrados en casa, además. Y hay otra que es Eres mi lugar para volver, que cuenta también cómo nos hacemos, cómo somos, gracias al lugar donde hemos vivido también y a los que nos han enseñado o con los que hemos compartido camino. Y eso, pues no sé, hay mucho de cariño y de amor, también de amor incondicional, como Te estamos esperando, que también es una canción que habla de desearnos lo mejor, pero también a nosotros, que a veces se nos olvida y nos queremos solo a ratos, ¿no? Y entonces tiene mucho de celebración de la vida, te diría, de bailar y de soltar y de celebrar.
Sí. Bailar conmigo es el título, un título que puede tener muchas lecturas, Marilia, pero yo creo que a nadie se le escapa tu pasado profesional con el que te conocimos, con Ella baila sola. Yo no sé si el título Bailar conmigo tiene algo que ver con esa etapa de tu vida o lo que quieres es lo que nos estás diciendo, celebrar la vida bailando.
Pues las dos cosas. ¿Sí? Estoy muy orgullosa por todo el camino andado. Estoy feliz de que aquellas canciones sigan existiendo y sigan significando algo para los demás, para mucha gente. Estoy feliz cuando tengo la oportunidad de celebrarlo, como hemos hecho en el 25 aniversario. Tengo las puertas abiertas a la vida, te diría. Y yo creo que también es un disco que hace ese guiño a todo el camino. Es una continuación de ese primer encuentro que tuvimos hace 25 años a través de las canciones. Sigo siendo yo la que compone y canta, con lo cual es una continuación para mí. Y ha hecho falta todo el camino para llegar aquí. Así que es un guiño merecido a ese baile juntos. Y también un celebrar el presente con todo, ¿eh? Que somos todo lo anterior también, pero
somos la suma de pequeños momentos que han formado nuestra vida, claro.
Sí, 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 desde el agradecimiento además, y me parece que el camino lo hacemos juntos. Yo esto lo hago así, pero ahora me falta que a alguien le sirva una canción de estas, ¿no? Y que podamos hacer camino y vernos en directo. Y es un equipo en lo que hemos hecho siempre, ¿no? Yo no estoy aquí porque haya llegado sola, ni mucho menos.
Llegaste a nuestras vidas en el año 1996, con Ella baila sola.
Sí.
Es que han pasado muchos años, ha cambiado mucho la música.
Sí.
Te iba a preguntar que cómo has sido testigo de ese cambio, pero bueno, lo voy a contar yo a nuestros oyentes. Lo primero que ha hecho Marilia al entrar en el estudio es entregarme su nuevo disco, que es, ¿cómo lo puedo describir? Un código QR.
Sí, claro. Es un díptico.
Sí, un díptico,
o sea,
muy
un
bonito.
Un código QR con forma de, ¿no?, de díptico, quizá.
Sí, tiene como el tamaño de lo que sería un CD.
Sí.
Pero no hay CD. ¿Por qué? Porque es que han desaparecido los reproductores de CDs. ¿Qué hacemos con
qué
toda la música
Bea,
que tenemos?
¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí habrá muchos oyentes también que
se identificarán.
Que todavía necesitan lo físico, ¿no? Lo maravilloso de un CD, que es buscar toda la letra pequeña, quién ha hecho no sé qué, la foto, con el cuidado que hacíamos todo eso, y que quizá saque un formato físico, pero por ahora lo que quería era lanzar estas canciones y que ya os acompañasen y que ya estuviesen por ahí, ¿no?, sonando. Pero me hacía ilusión cuando he visto que todo el mundo hacía un QR o que muchísima gente joven está vendiendo o promoviendo los discos a través de un QR, precisamente porque no hay soportes, no
¿dónde
hay
reproducir,
dónde
claro.
reproducir el soporte físico. Sí quise que tuviese el recuerdo de un CD porque todavía me siento un poco apegada a los discos y a tocar algo, ¿no? Y a ver una foto que no se puede hacer zoom. No sabes la ilusión que me ha hecho.
¡Ah!
Una foto que no se puede hacer zoom.
Dan ganas de lo coger que los deditos,
bueno,
y dices, nada.
Sí, sí,
es
sí.
Foto de papel,
es...
mira.
Bien,
se toca.
El brillo de tus ojos, tus ganas de vivir. Si todo nace dentro, que aprendas a cuidar. Todo lo que te gusta, lo que te hace vibrar. Te estamos esperando.
Bueno, pues ya se ha presentado la canción sola, Te estamos esperando, una canción que habla del amor incondicional, más allá del significado, yo me quedo con este título. ¿Qué sigues esperando que aún no ha llegado, Marilia?
Uy, yo creo que cada día, eso es lo que... Pero más que esperar es que quiero participar, me apetece. Ha habido épocas en las que estaba más esperando, ¿no? Porque hay épocas en las que esperas que te dé, ¿no? Como que la vida te traiga todo lo que quieres. Y hay un momento en el que dices, oye, yo no sé lo que vendrá, pero a mí me apetece participar a esto.
Voy a salir a buscarlo, ¿no?
Me apetece jugar, claro, es lo que invita a esta canción, es a jugar y a formar parte, ¿no? No solo esperar, sino qué puedo poner yo aquí, qué puedo dar. Y eso es lo bonito que a mí me ha aportado el camino y lo que cuenta el disco también. Y todas las personas que han participado y que han sumado, que son fantásticas. Lo he coproducido con Nacho Moore, han tocado Carlos Arancegui, Santi Comet, Pablo Fergus, Carlos Bueno. Y lo hemos grabado con Dani Richer en el lado izquierdo, que es una maravilla de estudio. Y él a los mandos de la mesa, aportando también un montón de cosas. Creo que ha sido un equipo fantástico.
Y luego tiene un videoclip en el que hay mucha gente que muchos de nuestros oyentes reconocerán, la periodista y escritora María Zurita, el actor y cómico Carlos Areses de Muchacha Danui,
gente y de Ojete Calor y de, sí, verdad, y de tantas películas.
Familia,
sí, 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 sí.
Y has usado un diseño de Agatha Ruiz de la Prada, te rodeas de buena gente.
Bueno, es gente, te digo, que tienen muchísimo talento, pero además tienen un corazón enorme. Y este vídeo que cuentas, invito a todos los oyentes a que se metan en YouTube, en mi página, en el canal Marilia Música. Bueno, en todas las redes sociales soy Marilia Música. Luego ya en plataformas, solamente Marilia. Pero si os metéis a ver este vídeo, que está hecho con amigos, como bien has dicho, María Zurita, Carlos Areces, mis sobrinos salen también, porque por ellos empecé a escribir esta canción, Te Estamos Esperando, hablando del amor incondicional y de desear lo mejor a alguien. Y de repente la canción fue avanzando, fui escribiéndola y me di cuenta que estaba escribiendo de todas mis relaciones y de mí misma también. Entonces, al hacer el vídeo, pedí a la Barbería Films, que son un equipazo increíble de Sevilla, que hacen unos trabajos maravillosos, pedí que hiciésemos un vídeo en el que muchos amigos se pudiesen juntar de sectores muy distintos en un abrazo de amor, de amistad y de amor incondicional. Y es una invitación eso, a querernos distintos y únicos como somos. Y estos amigos que veis es que son así de maravillosos, o sea que son tal cual los veis. Carlos es amor, María también, mis sobrinos estaban ahí aprendiendo alucinados con todo lo que es grabar un vídeo.
¿Qué edad tienen?
Pues tienen 8 y 5, que estaban alucinados.
¿Qué edad más buena? Más
sí, 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 sí. Decían, Carlos el actor. Decían, le llamaban a Carlos Areces, decían, ese es Carlos el actor. Y estaban aprendiendo un montón. Y luego, bueno, Lewis Amarante, Cristina, también de la editorial Renacimiento, y Julia Lomo. Son amigos que yo sentía que iban a transmitir la ternura que tiene esta canción, y lo han hecho increíblemente bien.
Pues estamos bailando con Marilia, con su nuevo trabajo, Bailar Conmigo. Es un baile con ella misma, pero nos ha invitado a todos los que estamos disfrutando de su música,
sí,
a un montón de amigos, y nos vamos a despedir con una pequeña descarga eléctrica.
¡Ah, qué bien!
Parece que soñamos con el momento exacto de fusión. El roce de las manos nos devuelve esa conexión. No lo veo perfecto, pero lo puedo imaginar.
¿Cuánta intimidad en el roce de las manos?
Total, esta canción habla de eso.
¿Y cuánta descarga también?
Total,
energía.
Sí, es que somos electricidad y hay veces que estalla esa chispa y tenemos la oportunidad de disfrutar esa chispa y de fluir, digamos, pero también decidir si por ahí es o no es. Y eso es lo que habla la canción, ¿no? Dejarnos disfrutar y luego también la oportunidad de decir, bueno, esto es lo que quiero o no.
Eso es, pues sí. Nosotros nos vamos a quedar y a querer a Marilia con esta pequeña descarga eléctrica.
Muchísimas gracias.
Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Sigue
gracias.
Disfrutando de lo que haces, porque así nos haces disfrutar a todos. Buenas
gracias.
Noches.
Gracias, igualmente, Bea. Un besazo a todos los oyentes.
Sigo mi camino, lo creas o no. Es como un hilo fuerte. Nace dentro y sale por mi voz. Si sumas a mi viaje, si eres una fase, lo sabré. Libertad no es marcharme, es elegir, no lo ves. Solo es una pequeña descarga eléctrica. Ojalá te quieran bien. Distinguir un destello de lo que es real para ti. Solo es una pequeña descarga eléctrica, algo que sentí. Aún puedo desear
lo mejor para mí.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Con el calor que hemos experimentado en las últimas semanas, no solo nos tenemos que proteger nosotros, también tenemos que proteger a nuestras plantas. La semana pasada hablábamos de plantas resistentes de exterior y hoy nos vamos a centrar en el interior de nuestro hogar, con plantas tan resistentes que ni siquiera piden agua, o casi. Porque no solo del aire viven las plantas. Las plantas que no necesitan mucha agua son maravillosas, porque es algo que no nos va a sobrar este verano y son ideales para aquellos que no se suelen acordar de regarlas. Esta noche nos va a presentar una estupenda lista nuestra jardinera en la noche, Belén Luengo, a quien encuentras en la red de Instagram bajo el nombre de Entre el Verde. Querida, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues nada, aquí estamos trayendo otro viernes plantas para que no pongáis nadie excusas porque, ay, que es que, que yo las cuido fatal, ay, es que luego no tengo tiempo para regarlas. Pues el otro día pusimos el jardín y hoy vamos a poner las de dentro. Hemos estado hablando ya estas semanas, incluso hablamos de los jardines zen que no necesitaban nada de agua. Bueno, pues hoy vamos a poner verde dentro con esas plantas con las que vamos a ahorrar agua y que además, pues eso, van a ser muy cómodas de cuidar porque no vamos a tener que estar prácticamente pendientes de ellas. Algunas, incluso con que acordarnos una vez al mes, nos sirve.
Pues perfectas para los que somos olvidadizos de los riegos, ¿no? O cuando nos vamos de vacaciones, no tener que delegar en terceras personas. Supongo que esta lista está encabezada por las suculentas y los cactus, ¿no?
Obviamente los cactus son la planta por excelencia que menos agua necesita. Y yo los he metido en interior y no en exterior la semana pasada porque en nuestro país, normalmente, quitando que a lo mejor vivamos en zonas muy, muy costeras, al final cuando nos baja la temperatura en invierno los cactus pueden fallecer. Entonces, salvo que queramos estar sacándolos y metiéndolos, pues si los tenemos en casa, pues no nos arriesgamos. También diré que dentro de casa es más difícil que florezcan, ¿eh? Todo, así que si uno quiere sacar los cactus ahora en verano, pues van a estar fenomenal.
Y mira, que son bonitos, como... ¿verdad? Los cactus cuando florecen. Tienen unas flores preciosas.
Increíbles. Yo puse hace unas semanas unos en Instagram que es que son de mi hijo realmente, de mi hijo pequeño, que son unas mini bolitas, que es que son más pequeñas que mi puño y echan unas flores, tiene ahora mismo 6 flores gigantes y son unos cactus enanitos, y entonces es súper curioso. Pero eso se los tengo fuera ahora. Efectivamente, pero luego en invierno hay que tener cuidadito donde se tengan porque este invierno ya me he cargado unos cuantos con las heladas.
Ah, claro.
Sí, por eso en interior no nos arriesgamos o con techo, porque el frío no les gusta nada, que vienen del desierto, hay que acordarse. Entonces los cactus, pues obviamente los regamos muy, muy poquito, porque todos ellos son agua, de ahí su grosor, y de hecho cuando normalmente necesitan agua se suelen poner así como chupadillos, y es porque están perdiendo ya la que tienen dentro. Además los cactus tienen una piel muy, muy gruesa, cubierta de cera, que lo que hace además es evitar la pérdida de agua al transpirar. De hecho, es más, transpiran solo por la noche, que es cuando la temperatura está más baja, sobre todo en el desierto. Y luego tenemos sus hojas, que es por donde la planta que pierde más agua, pues claro, en el caso de los cactus que tenemos espinas para perder menos agua todavía. De modo que aparte de defenderles de animales, condensa la humedad y funciona como una especie de goteo. Ya que seguro que no nadie se ha fijado porque es que habría que coger una megalupa. Pero las espinas de los cactus tienen una pequeña ranura por la que corre el agua. La verdad es que los cactus son flipantes, o sea, hay mil detalles que les hace ser unas plantas increíbles que si alguien quiere investigar en ello, yo les animo porque es alucinante. Y luego tenemos los primos hermanos, como tú decías, que son las suculentas, que cada vez están más de moda, hemos hablado muchísimas veces de ellas porque es que tenemos miles para elegir, formas, colores súper curiosos. Y la carnosidad de sus hojas es lo que hace que nos enamoren, porque son lo diferente, ¿no? Ahí además tienen su secreto. Acumulan agua, por eso su grosor y por eso aguantan mucho tiempo sin que se les riegue. Algunas tienen pequeños pelitos que las cubren. ¿Y sabes para qué sirven? Para captar la humedad del ambiente. Y otras, sin embargo, en vez de tener pelitos, tienen cera, que igual que los cactus, hacen que no pierdan la humedad.
¿Cera?
Y por eso son una especie de cera que ellos mismos generan, que le hace como capita, ¿no? Como si echamos un barniz en las mesas de madera de exterior, ¿no?
Sí.
Y así no pierden esa humedad que tienen dentro, y por eso muchas, si te fijas en la tienda, son súper brillantes. Uh-huh. Entre las que tenemos, y así yo lanzo por si las queréis poner en vuestra colección, pues los aloes. Hay muchísimos, no solo el aloe vera que conocemos. Hay un montón que son súper chulos, incluso más bonitos y originales que el aloe vera, que el aloe vera está muy bien para lo de sus usos
medicinales,
cutáneos. Pero luego tenemos otros aloes que no nos van a servir para echarlo en la piel, pero que son súper bonitos. Los sedum también hay mucha variedad y son muy resistentes. O las echeverias. Yo los dejo ahí como tres ejemplos de suculentas. Pero hay miles en el mercado, así que puedes ir experimentando porque además son muy baratitos y luego echan muchísimos hijos. Y los calanchoes, que sabéis que me apasionan porque lo he dicho mil veces, que también tenemos de muchos tipos. Y el más chulo que hoy voy a decir es el, a ver si lo digo bien, Daigremontiana. Y como de eso no te vas a acordar, pues le llamo espinazo del diablo. Le llamo yo y mucha gente a nivel coloquial. Uh-huh. Y lo de espinazo del diablo, si queréis echarle un ojo en internet y sabréis por qué. Porque tiene una forma de hojas muy, muy curiosa.
Bueno, esas son algunas de las propuestas que nos traes como suculentas. Yo tengo que decir que te he tenido algunas en mi casa, que unas, sin apenas cuidado, han florecido incluso y han sobrevivido a mis cuidados, y otras a las que les prestaba demasiada atención han fallecido en el intento de sobrevivir.
Yo creo ese es el problema.
Que hay que prestarle, hay que saber cuánta atención necesitan este tipo de plantas. Decías, Belén, que son fáciles de cuidar, buenas para principiantes o al menos para quienes no quieran estar esclavizados por las plantas. Pero supongo que sí que hay que estar pendientes de algo. Así que cuéntanos, ¿qué tenemos que hacer con ellas?
Bueno, pues como dices, el peligro de estas plantas es a lo mejor cuidarlas demasiado, porque estamos acostumbrados a regar las otras plantas y no solemos pasar con el riego. Es lo más frecuente, matar una planta por exceso que por defecto. Así que, si tienes dudas, yo como digo siempre, coge un palito de esos de las brochetas, por ejemplo, lo clavas y cuando vayas a pensar en regar, sacas el palito. Si la punta del palito, o sea, la que tenías al fondo, está húmeda, es que no necesita regarse todavía. Otra opción, pues es meter el dedito así profundamente, lo que para es que te pringas. Y luego, yo por ejemplo lo que hago es, siempre riego todas las plantas el mismo día, para no olvidarme de ninguna. Pero eso sí, las plantas que son suculentas, cactus, etcétera, las riego muy, muy, muy poquito, unas pocas gotas, y las demás las riego de un modo normal. Uh-huh. Y después, aparte del riego, tenemos que pensar en la ubicación. A la mayoría les suele gustar el sol, quitando algunas que contaremos el próximo día, porque ya hemos dicho las más, más resistentes, pero nos han quedado otras muchas en el listado. Así que, lo que decimos, sol, riego, y lo que decíamos de la mayoría, que también las heladas es lo que principalmente no les gusta, por eso las metemos dentro de casa y nos quedamos tan a gusto.
Bueno, pues seguimos compartiendo en este espacio dedicado a la jardinería y la botánica especies de plantas que son resistentes a la falta de agua. Teniendo en cuenta que estamos en sequía, son buenas ideas para seguir enverdeciendo nuestro hogar con este tipo de...
Efectivamente.
¿Verdad? Y aún nos quedan muchas más pendientes. Hablaremos de ellas en otra ocasión. Belén, como siempre es un placer. Voy a invitar a todos nuestros buitos a que consulten tu cuenta de Instagram, @entre_el_verde, donde además de contar estas curiosidades, compartes preciosas fotografías macro de flores que tienes en tu jardín y en el jardín, en los jardines que visitas. Gracias y buenas noches.
Un besazo a todos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
¡José! ¡Gol del Betis! ¡Gol!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético, Rubén.
Salen Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la noche de COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Bo, querida? Voy a empezar a relatarte una serie de hábitos que tenemos muy interiorizados en nuestro día a día. A ver qué te dicen y qué echarías en falta. Por ejemplo, mirar el móvil más de 100 veces al día. Necesitar tener ocupado de actividades todo el fin de semana. Devolver las llamadas perdidas con el manos libres mientras estamos ordenando la casa, ponemos la lavadora o preparamos la cena. Visitar compulsivamente tiendas y centros comerciales con tal de huir del aburrimiento. Reconócelo, nos cuesta aceptar los momentos de inactividad. ¿Será quizá que tenemos miedo a estar solos con nosotros mismos? ¿No te resulta agotador y agobiante solo escucharlo? Es posible que eches en falta algún tiempo para el silencio, el descanso, la calma o la reflexión, pero cuando lo tienes, luego no lo buscas. ¿Por qué crees que te pasa? Está demostrado, querido búho, que es capital para recargar las pilas y la energía escuchar nuestra voz interior. Sus beneficios son muchos, sin embargo, nos cuesta buscar ese momento, ¿no? Y fíjate lo que decía el famoso psiquiatra suizo Carl Jung: quien mira afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Esta noche y durante los próximos minutos vamos a tener un viaje a nuestro interior. Vamos a practicar juntos la fascinante experiencia de la introspección y para ello lo primero que tenemos que saber es qué implica exactamente ese viaje. De esto y de mucho más vamos a hablar en este tiempo de la madrugada con nuestro coach experto en capacidades, David Cicuéndez. Buenas noches, ¿qué tal, querido?
¿Qué tal, amiga? Muy buenas noches. ¿Cuánto nos cuesta mirar dentro y escucharnos, verdad?
No sé, ¿a qué tendremos miedo? Vamos a ver si lo descubrimos en los próximos minutos. Porque, como decía, los beneficios de parar y escuchar nuestra voz interna son muchos, son indiscutibles. Pero no es algo que se experimente a corto plazo. David, ¿por qué solemos huir del autoconocimiento?
Bueno, pues en principio yo creo que por inconsciencia, porque vamos por este mundo con tal vorágine, con tal urgencia, con tal rapidez, y no nos paramos a pensar que la vida se puede mirar con otros ojos, que los problemas se pueden gestionar de otra manera y que nosotros nos podemos empezar a conocer y descubrir, bueno, la verdad que somos, ¿no? Hay una creencia social generalizada que nos viene a decir que una persona ocupada es una persona de mucho valor, ¿no? Y que tiene mucha valía y que tiene cierto estatus. Y sin embargo, el aburrimiento se relaciona con una persona vaga o con una persona de bajo valor, ¿no? Ya solo con esto, fíjate cómo la sociedad nos empuja a estar hiperactivos, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, pues es cierto que muchas veces somos conscientes de que tenemos que conocernos, escucharnos, etcétera, pero nos duele. Ajá. Nos duele entrar dentro de nosotros por miedo a lo que vayamos a encontrar. Date cuenta que nuestro cerebro no está preocupado ni ocupado en nuestra felicidad, sino que está ocupado en nuestra supervivencia. Las funciones básicas de nuestro cerebro son la detección de amenazas y el ahorro de energía. Bueno, pues el entrar dentro de nosotros es una amenaza para el cerebro, porque no sabe qué se va a encontrar.
Claro.
Se sabe que va a encontrar miedos, dudas, las caquitas que todos tenemos dentro, y eso lo ve como una amenaza y huye como de la peste, ¿no? Y además requiere de mucho gasto energético, por tanto, se produce justo lo necesario para que el cerebro no quiera entrar dentro de nosotros. Hay que recordar que por encima de la intención de nuestro cerebro, de lo que nos indique nuestro cerebro, está nuestra voluntad. Es decir, que el cerebro al final va a preferir la comodidad de lo habitual antes que el dolor que supone conocernos y que es previo a la plenitud cuando nos hemos conocido.
Y una pregunta, David, ¿somos conscientes de ello? Me refiero a si es una decisión deliberada la de no parar para no mirar hacia adentro.
No, tenemos que estar muy maduros emocionalmente para detectar que nuestro cerebro nos está llevando a huir hacia adelante. Cuando tenemos, bueno, cierto punto de madurez es cuando nos damos cuenta que, jolín, que una cosa es lo que dicta nuestro cerebro, las emociones que emanan de nuestro cerebro, es decir, esa huida hacia adelante, y otra cosa es nuestra voluntad, nuestra determinación y nuestro compromiso. Siempre por encima de lo que emana nuestro cerebro, que de ahí, de eso va la gestión emocional, está nuestra actitud o, bueno, el saber qué tenemos que hacer en cada momento, y en este caso, obviamente, toca conocernos.
Está claro que la decisión de estar preocupados tiene que ver con nuestro miedo a lo que podamos descubrir, ¿verdad? ¿Qué es exactamente lo que no queremos ver?
Bueno, pues encontramos, obviamente, cada uno que hace este proceso de parar, pensar, reflexionar, cada uno encontramos nuestras cosas, ¿no? Muchas veces encontramos pues ese camino que hemos recorrido durante toda nuestra vida y que hemos llegado a los 30, 40, 50 años a un punto en el que sí, lo tenemos todo, pero que no nos llena, que no somos felices, y quizás hemos seguido más que el camino que teníamos en nuestros planes cuando éramos jóvenes, hemos seguido el camino que otros, ya sea la sociedad, nuestra familia, nuestros padres, esperaran que siguiéramos, ¿no? También detectamos, bueno, carencias de nuestros padres cuando somos mayores, con 40, 50 años, y que eso afecta en las relaciones sociales, en las relaciones de pareja, ¿no?
Uh-huh.
También solemos encontrar que nuestra familia, que nuestros padres nos han manipulado y que no nos han dado cuenta, no nos hemos dado cuenta, no han sido manipulaciones para herirnos, sino simplemente porque no han sabido querernos de otra manera a nuestros padres, ¿no? También podemos detectar que, bueno, en vez de convivir con personas tóxicas de las que nos quejamos y hablamos mucho, nos damos cuenta que nosotros mismos somos personas tóxicas, ¿no? Y por ponerte otro ejemplo, pues también descubrimos que tenemos dependencias, apegos insanos que nos condicionan toda nuestra vida, todos los ámbitos de nuestra vida, ya sea en el trabajo, en la familia, en la pareja, y que no nos hemos dado cuenta hasta que hemos empezado a despertar y hasta que hemos visto nuestro interior y hemos visto los porqués muchas veces de los problemas que tenemos en la vida.
Para escuchar esa vocecita de nuestro interior, lo que hay que hacer es buscar un momento de silencio, de soledad. ¿Cómo es, David, nuestro discurso interior? Porque a veces tengo la sensación de que es muy desordenado, ¿no? Y una cuestión más, ¿qué beneficio obtendremos si buscamos ese espacio de paz y de silencio?
Bueno, hay muchos beneficios. Yo creo que el primero, el principal, es que provocamos el apaciguar nuestra mente. Date cuenta que vivimos una sociedad en la que tenemos muchísimos estímulos, tenemos el cerebro, la mente hiperestimulada, series, plataformas de película, de películas, de música, correos, redes sociales, reuniones, quedadas, tanta hiperestimulación que es muy, muy importante ayudar a parar a la mente porque vamos como locos y eso provoca el que no podamos conocernos, ¿no? Lo segundo es, obviamente, cuando paramos, cuando miramos dentro de nosotros, cuando nos quedamos en silencio y si es con ayuda profesional, mucho mejor,
uh-huh.
Esto potencia que nos conozcamos, que conozcamos nuestros valores, nuestras creencias que nos potencian, que nos limitan. Bueno, pues esas capacidades y habilidades y potencial que tenemos que muchas veces no sabemos descubrirlo o las áreas de mejora, ¿no? También, fíjate qué importante, descubrimos el optimismo y la felicidad, porque justo cuando paramos es cuando nos damos cuenta que la felicidad es la que va desde dentro de nosotros hacia afuera y que cuando vivimos de manera inconsciente creemos que la felicidad nos viene de estímulos externos hacia adentro. Gran error, ¿no? Y por ponerte otro ejemplo que también descubrimos o que potenciamos con ese silencio, esa pausa, esa serenidad, es la creatividad. No somos conscientes que desde la inactividad, desde el aburrimiento, potenciamos la creatividad y tenemos miles de ejemplos en nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, Isaac Newton, cuando estaba sentado en el árbol, cayó la manzana y empezó a desarrollar desde esa inactividad la teoría de la gravedad, ¿no? O, por ponerte otro ejemplo, el inventor del imperdible, que estaba sin hacer nada, con un alambre en la mano y jugueteando con él, descubrió o dio con el famoso imperdible, ¿no? Bueno, pues toda esta serie de cosas son las que potenciamos y provocamos con esas necesarias serenidades y silencios.
¿En qué casos, David, sería recomendable hacer una pausa en nuestra vida? ¿Siempre es recomendable?
Siempre es recomendable, independientemente de las circunstancias, etapa vital en la que estemos. Muy, muy importante conocernos para ver, vivir la vida y relacionarnos con la vida de otra manera. Pero obviamente hay etapas, hay golpes, hay totazos en la vida en lo que es más necesario. Te voy a poner la metáfora del águila real americana, que tiene es un animal que tiene un promedio de vida de 70 años y curiosamente a los 40 dedica 5 o 6 meses de retiro, nunca mejor dicho, y nadie le ha enseñado gestión emocional a estos animales. Se va a los alto de las montañas y lo que hace es romperse el pico contra las rocas para que le aparezca un nuevo pico. Una vez que le ha salido un nuevo pico, se arranca las garras, las uñas y las plumas, bueno, para que le salgan nuevas, pueda cazar mejor y con las nuevas plumas pueda volar mejor, ¿no? Fíjate que se está preparando a mitad de su vida, por así decirlo, para seguir avanzando hasta los 70 años. Bueno, pues esto lo tenemos que hacer muchas veces, ese parar para reparar ante los tortazos de la vida, rupturas sentimentales, ante, bueno, esos problemas que tienen los padres con hijos con drogadicción, prostitución, esa situación en la vida que no sabemos gestionarlas. Bueno, pues ante todo eso tenemos que parar un poquito y pensar un poco nosotros. Date cuenta que el cerebro nos va a decir que huyamos adelante y nunca va a querer parar para reparar. Y la clave es fundamental, es que al final la clave no es cambiar las circunstancias internas, sino cambiar nuestro interior, cambiar nosotros por dentro y en definitiva ver la vida o las circunstancias desde otra perspectiva, con otros ojos.
Muchas veces paramos, descubrimos nuestras áreas de mejora, leemos libros de autoayuda y demás, pero lo cierto es que no sabemos por dónde empezar, ¿no? Se nos hace un poco cuesta arriba, un poco bola, ¿cómo arrancar? ¿Cómo se hace, David, que eso es lo más complicado, vamos a ello, para pasar de la teoría a la práctica?
Es curioso que esta pregunta yo la hacía hace años cuando estudiaba estos temas, se lo dije a un profesor, justo lo que me acabas de decir, y me dijo, ¿qué tal si empiezas a practicar? Y claro, me quedé callado, ¿no? Bueno, pues en crecimiento emocional está muy bien todo lo que sabemos, los libros que leemos, los audios que escuchamos o los vídeos de YouTube que vemos, que nos gustan mucho y que todo esto está muy bien. Pero lo importante no es eso, que también, sino que lo importante es de todo eso que sabemos, de todo eso con lo que nos identificamos, ¿cuánto ponemos en práctica? Muchas veces nos identificamos con varios o con 5 o con 10 conceptos, ¿no? Ya sea, yo qué sé, la gratitud, la aceptación, los límites o el autoconocimiento, o ir de negatividades como la queja, el juicio y las comparaciones. Bueno, pues vamos a elegir uno solo y vamos a integrarlo en nuestra vida. Vamos a llevarlo a cabo diariamente, ya sea durante una semana, 21 días o 69 días. Y una vez que lo tengamos integrado en nuestra vida, comenzaremos a ver que algo cambia, que algo ha cambiado, que vemos la situación de otra manera. Esto es muy parecido a cuando iniciamos una dieta, que al principio no nos la creemos, empezamos con ella, no vemos muchos resultados los primeros días, pero cuando ya la báscula empieza a decirnos que esto está funcionando, como que nos vamos comprometiendo, como que vamos metiendo más hábitos saludables y en definitiva algo va cambiando. Bueno, pues en crecimiento personal esto es igual. De la noche a la mañana no hay resultados, sino vamos a elegir un concepto y vamos a integrarlo en nuestra vida hasta que lo tengamos integrado y vayamos a por el segundo.
Pues la soledad la sufre quien está solo y quiere compañía, pero de lo que hablamos hoy es de la solitud, que es un término que se suele usar para describir ese deseo simplemente de estar con uno mismo. Ojalá aprendamos a estar solos por placer y lo mejor de todo, que cuando lo hagamos, David, pues nos caigamos bien, ¿no? Que nos caigamos simpáticos. Hasta aquí lo que ha dado de sí nuestro espacio de crecimiento personal una semana más con la ayuda de David Cicuéndez. Os invito, queridos búhos, a que si queréis profundizar más en este tema y en otros de autoconocimiento, sigáis la cuenta de David Cicuéndez en Instagram, David-Cicuéndez. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Un abrazo, amiga. Feliz noche. For months on end, I've
out, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Rubén Requena, miembro de Cáritas Española.
Hay muchísima gente que tiene muchas dificultades para acceder al empleo. Nosotros este año pasado, por ejemplo, yo atendimos a cerca de 65.000 personas. Cada vez que ayudamos a alguien a encontrar un empleo, son personas que habitualmente están percibiendo ayuda de los servicios sociales, o bien de las comunidades autónomas, o bien los salarios mínimos que hay ahora a nivel estatal, dejan de percibirlo. Por lo tanto, pasan de ser personas que son sujetos pasivos a ser completamente sujetos activos, ¿no?
Las 3, las 2 en Canarias.